Esto es HollyFans, donde los fanáticos del deporte tienen un lugar sagrado. HollyFans, somos David Jordán, Daniel Lozano. Veamos.
Se puso nervioso.
Esto es HollyFans, donde los fanáticos del deporte tienen un lugar sagrado. HollyFans, somos David Jordán, Daniel Lozano, al aire. Tenemos producción de Diana Plazas y diseño original de imagen de César Ricardo Valencia. Bienvenido, mi querido amigo David Jordán, a este nuevo HollyFans, primera vez que hacemos video.
Bienvenidos todos, amigos. Esta es nuestra primera experiencia en video. Así que nos van a perdonar todas las embarradas porque seguramente vamos a tener muchas.
Vamos a aprender.
Se nos olvidó una persona muy importante en la presentación, ¿no? Ahí en la cámara está Lina Rosas ayudándonos, así que bienvenida Lina al equipo Holy Fans.
Bienvenida Lina y muchas gracias por estarnos enseñando, sobre todo a mí, ¿no? Tú ya tienes toda la experiencia.
Aquí todos estamos aprendiendo, mano.
Bueno, vamos con un nuevo Holy Fans en video, vamos a estar en YouTube, pero también nos tienen en redes sociales, ¿no?
Sí, seguimos con nuestras redes, seguimos con Spotify, seguimos con Google Podcast, seguimos con Apple Podcast, seguimos con iVoox. ¿Listo? Están todas las redes todavía. Síganos escuchando, que igual va a estar el programa ahí en audio, ¿vale?
Y ojalá pues que se suscriban a nuestro canal en YouTube, que den campanita, que pues bueno, que ahí también nos comenten.
Por supuesto, hagan los comentarios, lo que siempre nos gusta a nosotros, el feedback, para nosotros saber qué gusta, qué no gusta, qué está bien hecho, qué está mal hecho. Se me olvidó mencionar IG, Instagram, @HollyFansPodcast. ¿Listo?
Ahí vamos a estar entonces con nuestras redes sociales desde siempre, y ahora vamos a estar en YouTube. Con esta primera vez que nos estamos encontrando en canal, decidimos hablar un poquito de historias locas del fútbol. Historias insólitas,
ya que esto para nosotros es insólito porque es la primera vez que lo hacemos. Digamos que no significa eso mismo, es inédito, pero funciona. Estamos aquí descorchando. Vamos a contar algo de historias insólitas en la historia del fútbol, ¿vale?
Esas vainas raras que uno no se acuerda, o que no se imagina que pasaron en la vida real, pero que son parte de la vida real. Tenemos historia de preguerra, de inicios del fútbol, y cosas que han resultado en épocas recientes, cosas que uno no se imagina que pasan.
De esas cosas que se salen de la ficción.
Correcto.
O sea, donde la realidad supera la ficción. Supera la ficción. A vos te lo cuentan, vos no te lo crees de una, porque es salido de la cabeza.
Y es una de las cosas que nos pasan con el fútbol. El fútbol da para todo, da para cualquier cantidad de historias y para cualquier cantidad de situaciones inverosímiles. Eso es lo que vamos a hacer como un repaso. Escogimos algunas, porque hay miles.
Montones.
Ustedes, me imagino que quienes nos ven y quienes nos oyen a través de las otras plataformas, también podrán decir, ah, no, mi equipo tiene tal y pasó tal cosa. Coméntenos esas historias. Esto es un tema que podemos repetir las veces que salga.
Hay seguro, y lo que estamos contando puede ser un 5% de las miles de historias que hay alrededor del fútbol y que son insólitas y que uno no tiene ni idea de qué han pasado.
Exacto, y escogimos como las que más nos gustan, las que más nos llamaron la atención por ridículas, por graciosas,
por históricas, por el significado que tienen dentro de la historia universal, de hecho.
Correcto. Dave se hizo una investigación seria para ponerla en contexto temporal, ¿no?
Digamos que sí, agarremos lo cronológico. Cojamos el siglo XX y empecemos por ahí. Entonces, yo digo, vámonos a 1914, que por allá hay una historia que es muy bonita dentro de un contexto muy difícil, que es la Primera Guerra Mundial.
Correcto, sí señor.
Ya, bueno, para los que no lo saben, durante la Primera Guerra Mundial hubo una tregua mientras los países aliados y los países del eje, conformados como principalmente por Alemania en el eje, Francia en los aliados, el Reino Unido.
Correcto, sí. Estábamos en la primera Navidad de la guerra, o sea, la guerra
1914.
Arrancó en junio de 1914, y en esa primera Navidad de guerra ya estaban instaladas, digamos, las situaciones de trinchera, ¿no?
Correcto.
Sabemos que esa Primera Guerra Mundial tuvo un poco de tiempo muerto por...
Que son alrededor de 5 meses.
Ajá.
Que es cuando ellos miran a ver cómo se van a organizar, cómo van a atacar a su rival,
a su oponente,
por decirlo así, a su oponente. Ese tiempo de tregua llega hasta la Navidad. O sea, en ese momento, entre julio, agosto y diciembre, todos los frentes están quietos.
Sí.
Y están todos los soldados allá esperando órdenes y que les digan qué es lo que van a hacer.
Esto sucede en Francia, ¿correcto?
En Bélgica.
En los campos de Bélgica.
Sí, señores, en Bélgica donde realmente
sucede. Ahí, como para hacer un pequeño contexto, es el punto en el que tratan de retener la invasión alemana a Francia y se quedan empantanados en Bélgica.
Correcto.
Posteriormente van a existir batallas muy famosas ya en territorio francés, que son Verdún y el Somme, que ya son en 1916, pasado el tiempo. Exacto. Pero esta es como de las primeras escaramuzas que dan inicio a la Primera Guerra Mundial. Y están enfrentados los ejércitos de Inglaterra, o sea, del Reino Unido. Y del ejército alemán, ¿no?
Así es. ¿Qué pasa? Al estar todas estas personas en Navidad y sin saber qué hacer, empieza a crearse, digámoslo, un espíritu festivo. Y ellos mismos empiezan a romper esta situación de hostilidad, reuniéndose a cantar villancicos, a velar sus muertos, a compartir comida entre los enemigos, entre los rivales del Eje y los aliados. ¿Qué surge dentro de toda esa comunicación y todas esas dinámicas de acercamiento? Un partido de fútbol.
Bueno, estos están unos en su trinchera, los otros en la otra, y en la mitad de esto hay una cosa que llaman ellos la tierra a nadie, ¿no?
Exacto.
Y uno empiezan a cantar ahí reunidos y entonces se dan cuenta que los otros también están cantando, entonces luego empiezan a turnarse, ¿no?
Correcto.
Como ahora los dejan que canten ellos y ahora los dejan que canten nosotros, y en algún momento sale algún oficial con banderita blanca y empiezan a compartir chocolates, cosas que tenían ahí en el frente. Esto no era todavía la situación horrible y desagradable de ratas de trincheras que
duraron. Que se iba a recrudecer.
3 años ahí metidas.
En los años siguientes, sobre todo por las batallas que vos estabas mencionando ahorita.
Correcto.
Las de Somme y Verdún.
Exactamente. Entonces, ¿ya? Empiezan como a compartir ahí, se acercan y dicen en un momento como, bueno, es Navidad, vamos a relajar el pony un ratico. Y empiezan a juntarse, charlan. Se muestran fotos de las novias, ahí todos los soldaditos cargaban su foto de la novia. Y
no
ahí
sabía si le iban a volver a ver.
Que lo más probable era que no, porque uno metido allá ya tenía medio pie y medio en
el foso.
En el foso. Y se da un partido de fútbol.
Se da un partido de fútbol que de hecho se extiende durante varios días.
O sea, juegan
un primer día, juegan un segundo día, juegan un tercer día.
¿Sabemos resultados?
No, resultados no te tengo. Pero no sé si viene de ahí, vos me podés corregir, pero el Boxing Day, que es una fecha de fútbol muy importante en Inglaterra, cobra una gran importancia a partir de esos enfrentamientos.
Sí, el Boxing Day es como la fecha, es una fecha histórica para el fútbol inglés, o sea, siempre que hay 26 de diciembre es el Boxing Day.
Correcto.
No es el 25, sino el 26. Y el 26 es la fecha en la que todo el mundo sale a los comercios a cambiar las prendas que no les sirvieron, a cambiar los regalos que no querían o que quieren cambiar por alguna otra cosa. Quieren, bueno, en fin, eso es el Boxing Day y es un día en el que es muy buena o muy mala idea salir a la calle, a las calles de comercio en Inglaterra. Yo cometí ese error en el Boxing Day del año 2006. Entonces, el peor calor del mundo, porque es como estar con ropa de invierno, como si usted estuviera en la mitad de un concierto, pero con ropa de invierno.
Bueno.
En la calle. La ropa está tirada en el piso. No sé si se llama el Boxing Day. Y en esa fecha siempre se juega fecha de fútbol inglés. Hay una conmemoración bien importante sobre la Primera Guerra Mundial que se hace en el fútbol inglés, y es la famosa amapola que se ponen todos los equipos, ¿no?
Si la han visto, es una florecita roja con una pepita negra en la mitad. Son como dos bolitas rojas y una pepita negra en la mitad.
Correcto.
Y todos los equipos ingleses la usan en esa fecha.
Eso la usan el 11 de noviembre, que fue
el Día de los Veteranos.
Del armisticio, perdón. Uh-huh. Y pues cobra esa importancia a través de los años. Pero pues el Boxing Day también es una fecha de respeto muy especial por esa conmemoración futbolera que tuvo lugar en el campo de batalla en Bélgica en 1914.
Hay un monumento muy bonito,
sí,
que se llama All Together Now,
sí,
que está afuera del estadio del Stoke City.
Del Stoke.
En el estadio Britannia se llama.
Ajá.
y es un soldado alemán ofreciéndole su mano a un soldado aliado, y entre los dos hay un balón de fútbol.
Entre los dos hay un balón de fútbol. Esa fue la tregua de Navidad de 1914. Vale la pena como rápidamente repasar cómo terminó eso, ¿no? Apenas claro. Los altos mandos se dieron cuenta que estos tipos estaban ahí fraternizando con el enemigo, la armaron grande, movieron a la gente del lugar y pues las hostilidades se reanudaron bastante rápido después de eso. Pero digamos que fue, pues vale la pena como una historia insólita, porque eso es el fútbol dentro de la guerra, y vale la pena como historia insólita para recordar que a la gente, incluso pues el soldado más entrenado también, tiene momentos de humanidad.
Va, sigamos entonces. No sé, seguimos con guerras, seguimos en cronológico. ¿Dónde crees que nos mandamos?
¿Tenemos más situaciones de guerra?
Tenemos un par de situaciones de guerra más.
Sí.
Que no sé si las tiramos de una vez o desestresamos y contamos algo más ligero. ¿Vos qué pensás?
Vámonos ligero y luego volvemos a la guerra. Como listo. Para no volvernos tan...
Quedémonos en Inglaterra entonces.
Sí.
Una ligerita.
Sí.
Medio graciosa.
Sí.
Y es que hacia 1937...
Ah, esa tiene meme.
Esa tiene meme, sí, seguramente.
Hemos visto lo de ustedes, seguramente también lo deben haber visto.
Como hacia 1939 se jugaba un Boxing Day.
Sí, señor.
Que precisamente estábamos hablando de eso ahora. Entre el Charlton Athletic y el Chelsea.
Correcto. Sí, sí, sí.
¿Qué pasa?
Equipos londinenses los dos, ¿no?
Equipos londinenses los dos. Por esa época había mucha, mucha polución en Londres. ¿Ya? La nueva industria...
Eso era, sí, eso es como tema de que les quedó de la revolución industrial del maltratamiento del carbón en las fábricas, ¿no?
Claro, y los aceites y las empresas de gas y todo esto tenían un muy
no estaba
mal
acabado
uso.
De inventar.
Exacto, tenían un exacto. Muy mal uso de todos estos residuos y se empezó a generar demasiado smog.
Sí.
Un montón de humo, ¿ya? Y esto empezaba a quedarse como a la altura de la ciudad. No sé si se han fijado en Bogotá por las mañanas que se alcanza a ver la capa de smog arribita. ¿Qué pasa? El smog baja y luego vuelve y sube.
Sí.
¿Ya? Durante este partido había una capa súper, súper densa de smog sobre toda la ciudad.
Ajá. ¿Y el partido jugándose?
El partido se estaba jugando.
Sí.
Se juega todo el primer tiempo.
Sí.
Arranca el segundo tiempo. ¿Qué pasa? Hay tanto smog que los jugadores ya no se ven entre ellos.
Ajá.
Y entonces el árbitro decide, mano, esto no se puede jugar. Partido suspendido. Empiezan a salir todos los jugadores, empieza la gente a irse de la cancha, pero, alguien no se dio cuenta que el partido había sido suspendido.
Alguien dice, yo de aquí no me muevo ni por el carajo.
¿Qué persona no se movería ni por el carajo de su posición?
El arquero.
Porque el tiene que cuidar el arco.
Claro, no se puede mover de ahí. Si se pone a salir a mirar dónde están los otros, de pronto un tiro por encima y chao.
Y se la clavan. Porque un error de un arquero puede significar la pérdida de los 3 puntos.
¿Cómo se llamaba nuestro arquero?
Sam Bartram. 15 minutos estuvo el señor Bartram parado en su portería después de haber finalizado el juego.
Nadie fue a avisarle que...
Nadie se dio cuenta que su señor portero seguía ya parado. Hasta que el joven se dio cuenta que había como mucho silencio, que sus compañeros como que no gritaban. El tipo estaba convencido que sus compañeros estaban en el otro arco atacando.
Sí, sí. Como este equipo está muy malo, no nos ataca, yo acá feliz. Pero de aquí no me muevo.
Si me muevo, me hacen gol. Y pues no. Así no fue. Entonces,
15 minutos.
Hay un meme. Boxing Day.
Hay un meme. Hay un meme que dice que lo debe haber visto un montón de gente que dice como, si crees que has tenido un mal día, recuerda que ¿cómo es que
Sam Bartram.
Sam Bartram estuvo 15 minutos debajo de su portería con el partido finalizado. Y aparece la foto del tipo, un tipo solo ahí con la niebla, sin poder ver nada. Ese meme lo he visto recientemente.
Compañeros, un poco... descuidados,
no, pues,
tal vez.
Lo dejaron tirado horriblemente.
Lo dejaron morir. Con esos compañeros, ¿para qué rivales? Va, entonces yo creo que sigamos avanzando en el siglo XX.
¿Siglo XX?
Estábamos en 1937. Podemos avanzar hacia 1942. Y nos encontramos con otra guerra.
La Segunda Guerra Mundial, sí.
La Segunda Guerra Mundial.
Año bien pesado, las épocas de la invasión barbarroja.
Correcto. Esa guerra tiene un partido también histórico y no precisamente por cosas buenas.
Sí, señor. Es dentro del contexto, de hecho, de la invasión Barbarroja, de la operación Barbarroja, que fue la invasión del ejército alemán, de la Wehrmacht, a territorio soviético.
Así es. En territorio soviético, más precisamente en Ucrania, uh-huh. Se armó un equipo.
Sí.
Y este equipo empezó a jugar como con presos, soldados y otros equipos.
Eran prisioneros, ¿no?
Eran prisioneros. Sí. Se me olvidó mencionar eso y es clave. Eran prisioneros y eran ucranianos.
Sí.
Y este equipo empezó a destacar.
Sí.
Empezó a ganar 7-0, 5-0, 4-0. Y los alemanes empezaron a pillar eso.
Uh-huh.
¿Qué sucedía? Que los presos, los ucranianos, estaban empezando a agarrar, como a envalentonarse.
Sí, sí, sí.
Y a ellos ahora, no.
Amor propio.
Amor propio. Amor por la camiseta.
Sí, señor.
Y esto, pues, claramente no les convenía a ellos.
Sí.
¿Ya? ¿Qué pasó? Los retaron a un partido. Este equipo se llamaba el FC Start.
Sí, sí, sí.
Y en su mayoría estaba conformado por jugadores del Dinamo de Kiev. Eran como 8 jugadores del Dinamo de Kiev en el equipo.
Correcto.
Entonces era, digamos que, un semiprofesional.
Sí, sí, sí.
¿Ya? Y se enfrentan a un equipo que era base de la Luftwaffe, ¿se dice así?
Sí, los... La Fuerza Aérea de la...
Alemana.
Sí, exacto. La Fuerza Aérea del Ejército Alemán.
Y este equipo se llamaba el Falkleff.
Ajá.
Pues los enfrentan y les meten tremenda goleada.
¿Quién a quién? ¿Los ucranianos?
Los ucranianos a los alemanes.
Listo.
¿Qué pasa? Ellos piden una revancha.
O sea, hasta ahí no había habido
ahí nada. No hay problema. Pero los alemanes piden una revancha.
Sí.
Y en esa revancha cogieron al árbitro y le metieron su apretadita tipo Nacional 89.
Sí.
Son datos y hay que darlos.
Lo pasearon en el baúl de una...
De un Mercedes, de un Volkswagen...
De un Panzer.
Lo subieron al Panzer, le dieron una vueltica ahí por la prisión y le dijeron: papi, usted aquí no va a ver nada.
Sí.
¿Listo? Y eso, la patada más bajita te la ponían en la nuca. Los alemanes,
ya,
los ucranianos.
Los tipos con toda.
Claro.
Hay película, ¿no? Ah, la película no cuenta listo esa misma historia.
Hay
pero
varias películas, ¿no? De hecho.
Oh, ok.
Ya. Una que muchos conocen, que es basada en esa historia, pero no es la historia en sí. Esa es la de Sylvester Stallone, Pelé.
Correcto.
Michael Caine.
El escape a la victoria.
El escape a la victoria, Osvaldo Ardiles.
No, es que está José Ardiles, está Bobby Moore.
Está Bobby Moore.
Pelé hace...
Esa película está basada en esa historia.
Sí, pues está, o sea, inspirada, más bien.
Inspirada, porque tienes toda la razón. Parece. Basada no es la...
La palabra correcta. Sí, sí, sí.
¿Y qué pasa?
Stallone, perdón, yo quiero hacer una mención importante a la actuación de Stallone como portero del equipo de los aliados. Y no, antes del mundial yo cogí a mi hijo de 10 años y le dije: bueno, vamos a ver películas de fútbol para calentar el mundial. Y yo me puse a verla antes como para ver si se la mostraba o no. Tengo que hacer como un filtro. Exacto, el filtro para el chino. Y yo dije: no, este man no se va a comer el cuento de que ese tipo de arquero. lo de Stallone es terrible como arquero en esa película.
¿Qué pasa? Entonces empiezan a jugar ese partido.
Sí.
Y ese partido es clave.
La revancha y la está revancha. El árbitro apretadito.
Está el árbitro apretadito. Y arranca ese equipo ucraniano a marcar goles.
Sí.
Termina el primer tiempo y van 2 goles arriba.
Sí.
Y en el medio tiempo, ¿usted qué cree que pasa?
Les dicen, los amenazan, les dicen... Se supone que hay una historia ahí especial, que es la que se quedó en la memoria de todo el mundo, que les dicen como, o se dejan ganar o pasan a pelotón de fusilamiento. Sí, es por ahí.
Sí, claro, va por ahí.
Listo, entonces.
Entonces salen los muchachos ucranianos, después de que ya les dijeron, o se dejan ganar o los pelamos... Y pues ellos deciden pelar a los soldados.
A punta de goles.
A punta de goles.
Bueno, ahí, esa es una historia insólita por varias razones también. La verdadera historia del... Ese es conocido como el Partido de la Muerte, ¿no?
Ya. Yeah.
Y la historia dice que realmente no, los jugadores no salieron fusilados inmediatamente después del partido.
No.
Que hubo sobrevivientes y que realmente casi, o sea, que casi todos fueron trasladados de campos de concentración, murieron muchos en campos de trabajo, murieron otros tratando de escapar.
En fusilamientos, pero...
Pero no inmediatamente después, que fue la historia que promulgó la propaganda soviética, que en esa época...
Claro.
Pues, era seria y era importante. Es más, hay una... Recomiendo mucho una serie muy buena que se llama La Historia del Fútbol, que produjo Fremantle Media como en el año 2001, previo al Mundial de Corea-Japón, contando como la historia del fútbol. Y hay un capítulo, el capítulo 7, que habla de los momentos negros, los momentos oscuros del fútbol. Y uno de esos es ese Partido de la Muerte. Y una de las cosas que el documental... ahonda es que el destino de esos jugadores incluso fue de los sobrevivientes, bueno, todos murieron, de los sobrevivientes que incluso llegaron a vivir en la Ucrania soviética, fueron apretados por el propio gobierno soviético para que se esfumaran del parche, porque ellos vivos pues no
les poder contar la
servían
historia.
Para contar la historia del equipo entero de ucranianos que fue asesinado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
¿Usted sí sabía que en Brasil, por allá por los años 80,
sí,
hay un equipo llamado el peor equipo de fútbol de la historia?
Tengo algunos datos de la historia suministrados por un buen amigo que trabaja en Brasil, que quiero aprovechar para mencionarlo, porque él fue el que me contó la historia. Un abrazo grande para Rodrigo Almonacid en Sao Paulo. ¿Y cómo se llamaba el equipo?
Se llama Ibis.
Ajá. Existe todavía.
Existe todavía. Pero hacia los años 80, el equipo cargaba con una estadística impresionante de sí, más de 200 partidos perdidos.
¿Entre, tan solo entre qué años y qué años?
Seis empates.
Sí, y 6 empates y
0 victorias.
0 victorias. ¿En casi 3 años? ¿Una cosa
en
así?
En casi 3 años,
más o entre menos. ¿Entre el 80 y el 83? ¿4?
Más
una cosa
o menos
así,
¿no? Es algo así. Su mascota, sí, haciendo honor a este desastre de equipo, se llamaba Derrotiño.
Derrotiña.
¿Derrotiña?
Claro. Sí. Si es Derrotiño o Derrotiña. Ya no me acuerdo si es Iño o Iña, pero es pero era el nombre de la mascota, ¿no? Duraron casi 4 años sin ganar un solo partido.
Y el caso es que...
El equipo está por allá, es un equipo de cuarta división, eso no vaya
a buscar.
No, ni siquiera
de cuarta, está mucho más allá de la cuarta.
Está mucho más abajo,
sí,
de la cuarta,
claro,
¿no?
¿Cómo será la cosa? Y el sentido de apropiación de los hinchas,
sí,
que asumieron su rol de ser los últimos, de derrotistas, que protestaban cuando el equipo jugaba bien y se acercaba a ganar un partido. O sea, habría sido interesante ver jugar al Ibis en contra del Atlas, que era el último de los últimos en la Argentina.
Sí, que tuvo...
¿Te acordás del reality?
Tuvo como 6 temporadas y uno ya al final yo decía,
ya
no van a ascender,
ya me engancharon con el cuento de juego, lastimo, ya, no más.
Un jugador, me cortaba Rodrigo a mí en la historia, y porque él hizo además un reportaje sobre eso, de un jugador que le apodaban Shampoo, porque era peluquero. Del equipo Ibis, y era uno de los ídolos del equipo en sus épocas más oscuras. Una afición que
Renegita.
Se acostumbró. Sí. Él lo menciona como un tipo con peinado al estilo de Reneguita. Pensemos que eran los años 80, early.
Había muchos, muchos peinados de ese estilo, ¿no?
Por
como
supuesto.
Como Afrodito, Rizadito, tipo Valderrama, Leonel Álvarez.
Leonel es un tierno,
sí,
claro que sí.
Coqueto nunca.
Y de que soy coqueto, no, hombre. Lo que pasa es que yo creo que ahí es... soy un tierno.
Es la historia del Ibis de Brasil. El
sí.
Peor equipo. Ellos dicen que tienen un récord Guinness, pero que no es comprobado, ¿no?
Sí. Pero hace poco ese equipo empezó a tratar de cambiar su imagen. Llegaron a
sponsorizar
a meterse a un torneo estadual en Pernambuco.
Sí, que es la zona de donde, a donde pertenecen.
¿No? Ellos, los torneos estaduales son los que te permiten empezar a ascender dentro de la liga brasileña.
Ajá.
O sea, los torneos estaduales se juegan como en la primera mitad del año. Y en la segunda mitad del año se juega el Brasileirao.
Sí.
Que es el campeonato nacional, el importante que todos conocemos. Pero aún así, los torneos estaduales le dan mucha importancia a esos equipos chicos.
Ok.
Ya, cuando ves que los equipos grandes juegan contra unos equipos que nunca habías escuchado, es porque están jugando esos torneos estaduales, por lo general.
Ahí está. Ahí está la historia del Ibis, el peor equipo del mundo, según ellos, que dicen que están en los Guinness Records, pero realmente pero no hay registro comprobado de eso.
Sigamos en Brasil, que Brasil nos da muchas historias, ¿no?
Yo ya sé cuál me va a contar.
¿Cuál?
Me va a contar la historia del mejor jugador del mundo que jamás jugó un partido. ¿Sí?
Claro.
Hay una... Yo hago referencia a... Hay un documental que se llama Kaiser. El muchacho se llamaba o se llama Carlos Enrique Raposo.
Y lo apodaban Kaiser.
Y lo apodaban Kaiser, según él, que por su parecido a Franz Beckenbauer. Yo honestamente me vi el documental y vi la historia del tipo y no se me parece ni cinco a Franz Beckenbauer. No sé si más bien le estaban como elogiando su estilo de jugar que nunca jugó. Y este tipo se hizo famoso dentro del bajo mundo del fútbol por haber jugado en más o menos 8 equipos, casi todos de primera o segunda división, o sea, en la élite, llamémosle.
Y élite, te digo.
Pero estoy diciendo mentiras cuando digo jugar. O sea, el tipo firmó contratos durante casi 20 años de carrera, pasando por equipos como Flamengo, Fluminense, Botafogo, el Bangú. Se supone que también estuvo en el Puebla de México y
Vasco
también
da Gama,
Vasco da Gama,
América de Minas Gerais,
América, el no, el América de Río Janeiro.
Perdón, sí,
era América de Río Janeiro.
Tienes toda la razón.
Y llegó incluso a ir a Francia a jugar. Aquí ya podemos hacer comillas. Y llegó a la Lajasio. Lo chistoso o lo gracioso de toda la historia de Raposo es que el tipo realmente se las arreglaba para nunca entrar al terreno de juego.
El Cucho era bien, bien inteligente.
Claro.
O sea, de manera muy recursivo.
Uh-huh.
Porque en la presentación en Francia,
sí,
como ustedes se habrán dado cuenta, casi siempre en Europa en la presentación de los jugadores les dan un balón para que hagan jueguito, la cabecita, la 21, el truco, y entretengan a la afición.
Y hay jugadores que se caen pisando la pelota.
Tipo Marco Pérez en Zaragoza.
Pérez en Zaragoza.
Bello, bellísimo.
Porque Marco Pérez, claro, el día de la presentación hace la filigrana, va a pisar el balón y...
Oye, verdad, se parece a mí jugando, ¿eh?
Sí. Esto ya...
O Dembélé en el Barça, ¿te acuerdas de la presentación de Dembélé?
Sí. Hay presentaciones que son
desastrosas.
Tengo que ponerse muy nervioso por más crack que sea.
¿Qué hago?
¿Qué hago?
¿Qué hago aquí?
Yo quedo ahí en el estadio lleno a veces lleno.
¿Qué hizo Raposo?
Pues a Raposo le pasaron un balón para que hiciera jueguito y el tipo dijo, no, a la tribuna para la gente, ¡tin!
¡Qué man tan pepa!
Y a revolear pelotas a la
Denle
tribuna.
Denle otra, y el man tiraba para la tribuna y la gente feliz.
Y la gente feliz. Entonces, sabía echarse al bolsillo a la gente del club para que, a pesar de que no estuviera jugando, cuando lo iban a poner a jugar, fingía alguna lesión. Se contactaba a algún médico que le diera un certificado que tenía tantos días o tantos meses de baja. Pero lo que hacía siempre y la razón por la cual lo volvían a contratar año tras año a pesar de no jugar era porque se llevaba a sus compañeros de juerga. Raposo era el encargado de alquilar habitaciones. O sea, el tipo se ponía las pilas a cuadrar las habitaciones en los hoteles con los encargados de los equipos. Y siempre cuadraba una habitación especial para llevar a las garotinas. Entonces, sus compañeros lo amaban.
Por
el
supuesto.
Tipo se hizo famosa la amistad de él con jugadores de la talla de Bebeto.
Claro.
O de Renato Portaluppi, que en esa época se hacía llamar Renato Gaúcho.
Renato Portaluppi, director técnico del Gremio que salió campeón de Libertadores hace unos años, ¿sí?
Sí, señor. Si quieren googlear, la hija de Portaluppi. Busquen en Instagram a la hija de Portaluppi.
Ya, ya lo prueba.
Ya lo apruebo. Entonces, este tipo se hacía querer de todo el equipo porque el tipo era el que les armaba la juerga siempre. Incluso cuando estuvo en Bangú en el año 89, y esta creo que es la historia más graciosa de él, cuando estuvo en Bangú en el 89, el Bangú estaba presidido por un tipo, por un polémico empresario.
Por un polémico empresario, ya, bueno.
Gente dura del negocio, que en los años 80 tanto...
Como los hemos tenido aquí.
Tanto hemos vivido.
En equipos rojos, azules, verdes con franjas.
Hasta propaganda, si no. Este tipo, el presidente del Bangú, equipo a donde había llegado Raposo a jugar en el año 89, dijo: este tipo, yo no lo aguanto más que no juegue. ¿Cómo así que no está jugando? ¿Cómo así que me costó un montón de plata y no está jugando? Entonces dijo: o juega, o me lo pone a jugar, o me lo pone a jugar. Y ya no tenía más excusa, se había pasado el tiempo de la última lesión, entre
llamó comillas. Al DT y lo presionó.
Exactamente. Entonces dije: o juega, o juega. Y lo pusieron a jugar, y este tipo, pues yo qué hago. Lo primero que armó, pues el tipo lo que armó fue una tangana. Armó pelea con los jugadores de otro equipo y se largó. Y empezaron de la tribuna, pues, a gritarle. Y este tipo se lanzó contra el mallado de la tribuna, se trepó la tribuna a pegarse con un aficionado. Se pegó en el tipo, lo reventaron, salió de allá, no sé qué. Obviamente el árbitro, tarjeta roja. Raposo regresa al vestuario y allá le llega el polémico empresario con cara de: amigo, usted hoy va a dormir con los peces. Como decían en las películas de mafia de Scorsese.
Zapaticos de cemento.
Zapaticos de cemento. Y va y le llega y se le para al frente en pleno vestuario. Y Raposo lo interpela y le dice: antes de que usted diga algo, presidente, permítame decir algo a mí. Yo he tenido dos padres en la vida. El primero, el que me dio la vida, y el segundo es usted. Y yo no puedo permitir que los hinchas lo insulten. Y entonces el mafioso queda mirándolo y lo abraza. Usted también es como un hijo para mí.
Y se ¡es un genio!
Un genio.
¡El tipo es genio!
Ojo que hay un gran documental sobre él. Se llama Kaiser, el futbolista que nunca jugó un partido. Creo que ese es el nombre traducido, porque el documental, su nombre original está en inglés. Está en Amazon, pero no la versión de acá. Entonces, los que tengan una VPN o alguna cosa lo pueden ver. O por ahí googleando un poquito en la deep web, no tan deep, lo encuentran.
Ahí está la recomendación.
Y está toda la historia del tipo y tiene, no quiero spoilearles el final, pero el final tiene ya un tema interesantísimo sobre la personalidad de este genio de la estafa, ¿no? Porque realmente, incluso en alguna publicación que yo vi donde lo mencionaban, era como el catch me if you can, atrápame si puedes.
Del fútbol.
Es más o menos la historia de Carlos Enrique Raposo Kaiser. Abandonamos Brasil, viajamos un poquito, ¿para dónde nos vamos ahora?
Vámonos primero al año 1994. Y quedémonos como de este lado del charco.
Sí, señor.
Pero más hacia el Caribe.
Más hacia el Caribe. Ya, yo vi hace poquito un hilo que publicó Juan Pablo Warski.
Sí, señor.
Con esa historia. Y a mí me parece una de las top.
Es una historia de locos.
Que vamos a mencionar acá. De hecho, la idea de este episodio salió de haber visto ese hilo con esa historia, ¿no?
Exactamente. Es justo eso. Tenemos una copa.
Sí.
Que ya no existe. Que se llamaba la Copa del Caribe.
La Copa del Caribe.
¿Ya? Jugaban principalmente las islas y países caribeños.
Como una Copita América, pero de las islitas.
Digamos, sí, algo como más...
Creo que más pequeño. El que la ganaba clasificaba a la Copa Oro, esa que...
Claro, porque ellos tienen esa Copa Oro, que es como la Copa Oficial de la CONCACAF.
Sí.
De la Copa de Selecciones Oficial de la CONCACAF.
Exacto.
Y existía este torneo que duró entre 1989... y 2017.
Ah, siempre duró harto.
Sí, bastante.
Siempre duró más que la Merconorte.
Oh, pero es que la Merconorte era una recocha.
¿Vamos a cortar eso?
Seguro. Copa del Caribe, sexta edición, año 1994.
Sí.
cada copa tenía una modificación en las reglas. Y esta copa en particular tuvo una modificación con la que pretendían darle más espectáculo.
Sí.
Y era que cada partido tenía que tener un ganador.
O sea, no se podía terminar en empate.
No se podía terminar en empate. ¿Qué pasaba? Que si en el curso de los 90 minutos había un empate,
sí,
se iban a ir a un alargue.
Alargue.
Alargue con gol de oro. Y alargue con gol de oro que vale doble. Es decir, que si el partido termina 1-1 y usted hace un gol en el alargue, el partido termina 3-1.
En vez de 2-1, que sería lo lógico.
Que sería lo lógico.
Listo.
Entonces, se mandan esta regla.
Pero hay una cosa, y es recordando un poquito el hilo de Dvorsky, hago aquí el pequeño paréntesis. Esto aplicaba incluso para los partidos de ronda. O sea,
claro.
No era para los partidos de playoffs únicamente, que es lo normal, que pues exista tiempo extra en los...
Exacto.
Pues, es decir, es obvio que tiene que haber un ganador en los partidos de playoffs, pero esto aplicaba para todos los partidos de primera ronda, los partidos de grupos, mejor
dicho. De hecho, a raíz de la historia que les vamos a contar,
sí,
la regla se modifica durante el torneo. Para que no pase, para que no pase después en los partidos eliminatorios.
Esa sí no me la sabía.
¿Ya? Fase de grupos. Uh-huh. Tenemos último partido de grupo.
Sí.
Se enfrentan la selección de Barbados.
Barbados.
Y Granada.
Y Granada.
Grupo de tres equipos.
Que invadió Estados Unidos para el 83. Ay, dato ahí. Déjenme mis daticos. ¿Usted se acuerda? Perdón. ¿Usted se acuerda de una película que se llama Locos de Ira?
Locos de Ira, sí, señor. La de Adam Sandler y Jack Nicholson.
Y Jack Nicholson, que él, en su grupo de locos, el grupo de apoyo, él tenía un tipo que decía: yo soy veterano de una guerra norteamericana.
Never know when your number's up.
Uf, Vietnam, huh?
Grenada, man.
Grenada? Wasn't that like 12 hours long?
De todos los pacientes de Jack Nicholson en esa película, solo me acuerdo del protagonista y Derek Jeter. Y Jason Giambi.
Y si no,
jugadores de los Yankees. Gus Fraba.
Gus Fraba, sí, señor.
Gus Fraba. Gus Fraba. Yeah. Gus Fraba.
Claro. Hay uno de los del grupo de apoyo que dice que no, que él es veterano y que él tiene estrés postraumático. Y le preguntan, ¿por qué no? Por la invasión a Granada. Invasión a Granada, ¿no? Fue como desembarcaron y chao amigo, chao el gobernante de turno y nos devolvemos porque se deslitara una cosita de tres. En esa película el tipo de estrés postraumático había estado en la invasión de Granada.
¿Qué fue lo que les pasó? Definición del grupo, Granada contra Barbados.
Ajá, último partido.
Último partido, la tabla está así. Granada, primera, con 3 puntos y 2 goles a favor. Puerto Rico, segunda, con 3 puntos y 1 gol a favor. Barbados tercera,
sí,
con 0 puntos menos 2 goles.
Entonces Barbados tiene la oportunidad ganando por tiene una que cantidad ganar de goles
y meter una cantidad de goles. ¿Listo? En este caso serían 3 porque
para superar al
porque
primero.
Eso les da el +1 y le quita la diferencia de gol a Granada, que era su rival.
Listo,
¿cierto? El partido arranca, estos manes salen a matarse y consiguen un 2-0. El 2-0 los iguala, pero no los pasa.
Sí.
Necesitan ese tercer gol. Los manes están como locos buscando el tercer gol. Busca. Así como Retamar le enseñó al Atlas, del que hablamos ahorita. Juego, gol, lastimo. Eso no sirve para nada, pero bueno. Los manes descuidan su arco y les meten el descuento. 2-1 para Granada.
2-1.
¿Qué pasa? No sirve para nada.
Claro.
A Granada le sirve perder 2-1, pero a Barbados no le sirve ganar 2-1. Los manes agarran el librito y empiezan a revisar el reglamento.
Sí. Con el partido andando.
¿Qué pasa si nos empatan?
Nos vamos a alargue. Y tenemos otra media horita.
Lo podemos ganar. ¿Sí o no?
Además, porque haciendo el gol que necesitaban, ya tenían ya la cuenta casaba.
Les iba a dar. Porque ahí estaban los 2 goles de diferencia.
Sí.
¿Qué pasa? Los manes se hacen un autogol.
Count double. I see. Therefore, they score an own goal to take.
y ponen el partido 2-2.
2-2.
En esa situación de 2-2, no le sirve a ninguno de los dos equipos. ¿Por qué? Porque Granada expone su paso yéndose a un alargue. Entonces, ¿qué pasa? Que Granada tiene que salir a buscar la victoria.
Sí.
Ahora a Granada no le sirve ni perder ni empatar. Tiene que salir a ganar.
Sí.
¿Y qué hacen los manes de Barbados que saben que pueden perder lo que acaban de conseguir con ese autogol? Defienden. Pero en las dos porterías.
En las dos porterías, no les sirve.
Porque les da miedo que les hagan lo mismo.
Que vayan a hacer lo mismo.
Y terminen perdiendo el partido de ellos 3-2. Entonces, a Barbados tampoco les sirve ganar.
Esto es una...
No les sirve ganar 3-2.
¿Dónde tendría que, en qué tendría que estar pensando el que se diseñó esa vaina? Yo no puedo creer eso.
¿Qué hicieron los jugadores de Barbados? Pusieron a la mitad del equipo a defender en el arco de ellos y a la otra mitad del equipo a defender en el arco de Granada. Y el partido termina 2-2.
2-2. Y alargue.
Y alargue. Adivine quién ganó en el alargue.
Barbados.
Por supuesto. Where they score the one they need. Ah, yeah. No, I don't get it. Hacen un gol y el partido termina 4-2. Y por la cantidad de goles anotados, pasa Barbados.
Se emocionó Bilardo, boludo. ¡Qué grande!
No tiene bebida alcohólica, señorita. Tiene Gatorade.
Está feliz el doctor.
A mí me parece esa creo que de la más insólita de todas. Yo creo, de las que hemos repasado.
Esa es buenísima.
Yo creo que esa es la más insólita de todas. O sea, un equipo que tiene que ir a pasar a defender a las dos porterías solo porque alguien ideó una regla estúpida. Eso yo creo que es lo más insólito. Usted estar defendiendo su portería y la de su rival, me parece una locura eso.
Esa persona que ideó esa regla estúpida,
ajá,
yo creo que jamás se imaginó este escenario.
No.
Jamás se imaginó un escenario donde a un equipo le conviniera más empatar para ir al alargue que ganar el partido propiamente.
Echa la regla.
Echa la trampa.
Echa la trampa.
Pero no hay trampa.
Sí, no. Es con el reglamento.
No hay trampa. Ellos no hicieron trampa.
No.
Ellos jugaron bajo las reglas.
Bajo las reglas.
Ellos le encontraron la comba al palo.
Es el top uno. Para mí este es el top uno, pero
buenísima. Lejos. Seguimos en el 94, sí. Pero ya nos vamos para el Reino Unido.
94 en el Reino Unido. Esta es una historia bonita.
Es buenísima. Es
loquísima.
Yo creo que es el sueño de muchos.
Yo creo que sí.
Es el sueño de muchos. Se llama La Leyenda de Titi Chef. ¿Ya?
Y la han dado a conocer así a partir como de un mini documental que hizo...
El Informe Robinson.
El Informe Robinson de España lo hizo por allá en el 2013 o 14, lo recuerdo. Y es un documental muy chiquito que les recomiendo. Yo no sé si lo bajaron de YouTube, porque en YouTube yo lo vi alguna vez. Si lo bajaron, no sabría dónde decirle que lo pueden encontrar. Pero si tienen, lo titularon como La Leyenda de Titi Chef.
Si tienen la oportunidad de buscarlo, es un documental de Canal Plus del programa Informe Robinson que presentaba Michael Robinson.
Que en paz descanse.
Que en paz descanse.
Sí.
Y es buenísimo. Si pueden buscarlo y encontrarlo, vayan a verlo.
Es una gran historia. Bueno, ¿cómo va La Leyenda de Titi Chef? Primero, ¿qué sucede en ese 94?
Primero contextualicemos. Sí. Acaba de terminar el Mundial.
Sí.
Campeón Brasil. Del año 94, Brasil en la final contra Italia, el famoso penal del Divino Codino por encima del arco.
Sí, en el que muere de pie.
Una desastrosa presentación del seleccionado colombiano.
Ni queremos recordar eso.
Con Max Caimán a bordo, con autogoles
interpretado nefastos, por Julio Correal.
Interpretado por Julio Correal, con todo lo malo que nos podía pasar.
Sí.
Pero hubo un equipo que destacó.
Hubo varios que destacaron, pero
uno
particularmente fue una sorpresa, que fue la selección búlgara.
La selección búlgara de Jordan Leshkov, de Stoichkov, de todos estos jugadores.
Krasimir Balakov.
Balakov, que no conocíamos muy bien, pero
Emir Kostadinov.
Huella. Emil Kostadinov.
Recuerdo también cómo era un tipo que tenía una cara de lobo impresionante que jugó muchos años en España. ¿Cómo era que se llamaba?
Ese se me va el nombre.
Trifon
lo tengo.
Ivanov.
Sí, señor. Ese man.
Que yo me acuerdo de todo el mundo y decía, pero la cara de ese tipo era una cara especial, rara, te digo, cara como el lobo, era impresionante ese jugador, daba miedo.
Bueno, los búlgaros descargaron en ese mundial.
Sí.
Y
son cuartos, ¿no? Son cuartos. Cuartos porque el tercer puesto lo ganó Suecia 4-0.
Suecia, Brolin, Larsson.
Sí, señor.
Equipo bravo. Todos querían tener un búlgaro en su equipo.
Sí, sí, sí.
¿Sí o no?
Sí, sí, sí.
Todos querían tener un búlgaro.
Esto es un paréntesis de la historia, porque realmente la historia
no va de eso, digamos que es el contexto.
Sí, sí, sí.
¿Ya? Arrancan la pretemporada los equipos ingleses.
Correcto.
Entre ellos, uno de los más tradicionales, el West Ham United.
Equipo del norte de Londres. Del noroeste de Londres.
En ese momento dirigido por Harry Redknapp.
Sí, señor.
Que es... un loquillo de esos...
un loquillo legendario.
De esos bien particulares.
De esos que suele dar el fútbol inglés.
Sí, sí, sí.
De esos tipos zafados, locos, pero que el fútbol... Que los amantes del fútbol adoramos, ¿no? De esos tipos que siempre agradecemos por tener por ahí dando vueltas y haciendo show.
Tal cual. Resulta que esos manes, el West Ham United, se va a jugar un partido de pretemporada con un equipo muy pequeño llamado Oxford City.
Sí.
En una cancha muy pequeña, una cancha de barrio...
Sí, sí, sí.
Que ni siquiera tiene tribunas.
Pues una ciudad intermedia, ¿no? Que sí. La ciudad intermedia en Inglaterra.
Y a ese partido llega mucha hinchada del West Ham. Entonces se volvió muy particular precisamente porque el Oxford City pues, es un equipo sin muchos fans. Y a este partido fueron unas 2.000 personas. Entonces,
En un
estadio pequeño, estaban todos encima de la cancha. Se oye el batir de las alas de una mosca. Entonces, imagínate si se oye eso, lo que sería un grito.
Para el Oxford era un partido importantísimo, claro. ¿No? Enfrentar al West Ham, un equipo de primera. Ya existía la Premier League.
Claro.
Y el West Ham, que es un equipo además con una hinchada feroz.
Muy bravos, muy hooligans.
Pues la película Hooligans va del hinchas del West Ham. De
precisamente.
Hecho, sí.
Se oía todo. Se oían los gritos, se oían los comentarios y hay un parchecito de amigos que ya están como con unas 10 polas encima en la cabeza porque es tradicional ir al pub y hacerle previa al partido y cuando vos llegas al partido ya estás listo.
Por supuesto.
Estos manes ya están tomaditos y hay uno en particular que se prende todo el primer tiempo a darle duro a Lee Chapman.
Era
delantero y figura de ese West Ham.
Del West Ham.
Y era tipo...
No sirves para nada, pero así pegado a la cancha.
Homero con Flanders.
Flanders. Pues era Chapman, burro, sacate.
El tipo de cosas.
Flanders.
¿Qué?
Flanders.
Y ese man aquí, pa.
Detrás del técnico, ¿no?
Detrás de Redknapp. Y el man era como, uy, ¿este man qué? ¿Que este man qué? Me tiene mamado con la gritadera de Chapman, saca Chapman es una basura, sacalo. El partido estuvo fuertecito, se dieron duro, se dieron zapato.
Como buen partido inglés.
Como buen partido inglés de pretemporada, de un equipo grande con un equipo chico. O sea, si no les ganamos con fútbol, los rompemos a todos. Efectivamente, los rompieron a todos.
Ajá.
Entonces, saltan al campo al segundo tiempo sin cambios. O sea, el West Ham se queda sin cambios porque tenía ya muchos jugadores lesionados.
Sí, 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 correcto. Ya había quemado todos los cambios.
Sí. Arranca el segundo tiempo y el señor Chapman se lesiona. No tienen más cambios. Chapman sale. El West Ham se queda jugando con 10. Entonces... ¿qué decide el señor Redknapp?
No era que no tuviera cambios por reglamento, sino porque no tenía jugadores más.
No tenía jugadores. Ya los había sustituido.
Ya los había usado todos.
Exacto.
Pero podía seguir haciendo los que
quisiera. Claro, era un partido de pretemporada.
Porque era un partido de pretemporada.
Sí, era un partido de pretemporada, era ser oficial. ¿Qué decide el señor Chapman? Voltearse y mirar la tribuna y decir, venga, huevón, ¿usted juega fútbol?
Más, ¿usted sí, qué tanto qué? Grita? ¿Usted qué tanto jode?
¿Usted juega fútbol? Sí, ¿por qué? Camine que va a jugar.
Y el tipo
lo jala y se lo lleva al camerino. Le dice al utilero.
Lo manda con el utilero, ¿no?
Ah, perdón, lo manda con el utilero. Sí, 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 sí. Le dice al utilero, llévese este man y vístalo. Y el utilero en el camino va y le dice, papi, ¿usted qué talla de zapatos es? ¿Usted qué camiseta usa? ¿Usted qué talla? Y lo viste en 5 minutos y lo saca.
Al campo.
Lo saca al campo. O sea, este hooligan, que ya está borracho, sale vestido y los amigos como que, ay, Mari.
Ay, bueno, Mari. Borracho, borracho no estaba, él podía jugar.
No, no, no.
Pues, estaba tomando un par de polas.
A media caña.
Sí, a media
caña. A media caña, pues. Pues este tipo ha saltado al campo.
El sueño de todo fan.
El sueño de todo fan.
Jugar con sus...
Con su equipo del alma.
Con su equipo del alma.
Ha saltado al campo. Obviamente nadie, absolutamente nadie, conocía a ese man. Y empieza todo el mundo a preguntar, ¿y ese quién es? ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? Y la propia voz del estadio,
sí, sí, sí,
se acerca.
El encargado de la megafonía,
el,
¿no?
El encargado de la megafonía, que no tenía ni idea quién es.
Este tipo no lo tengo en lista, ¿no? ¿Quién es este man? Este man,
el número 3, no estaba en la planilla. Ese man, ¿por qué está jugando? ¿De dónde salió?
Pues como el estadio es chiquito, tal, no sé qué, pues va...
Se le acerca al propio técnico. Le dice, venga, ¿y ese man quién es? Y yo, ¿cómo así? ¿Usted no vio el mundial? ¿Por qué? Pues es el búlgaro. ¿Cuál búlgaro? Pues Titichev. Y el man de la voz del estadio como que... Uy, yo como le digo a Redknapp que no tengo ni idea quién es Titichev. O sea, ¿con qué cara me le presento yo al técnico diciéndole que no tengo ni idea? Ah, pues claro, sí, Titichev. Todo bien, ya lo presento. Salta al campo la leyenda de la selección búlgara, figura del mundial.
El número 3.
El número 3, Titichev.
Y el tipo es un borracho que está pegado del alambrado. Ni siquiera el alambrado. Estas canchas ya no tenían alambrado.
De una barandita ahí que separaba la cancha de la hinchada. Pues este man se ha puesto a jugar. Y en esas... El tipo ha marcado gol.
¿Y dejamos ahí? ¿Spoileamos o lo dejamos ahí?
No, spoileemos. Ya estamos
para terminar. Alerta de spoiler con ese... Porque es que hay una cosa que me parece buenísimo mencionar, y es el nombre del periodista que lo buscó durante años.
Sí, señor.
Este Titichev, que en realidad se llamaba... Uy, ahora
Steve Davis.
Steve Davis. Lo buscó un periodista durante años y durante años para poder contar la historia completa. Y esa es la historia que sale publicada en este informe Robinson de Canal Plus de España. Entonces, ese periodista se llama Jeff Maish.
Sí, señor.
Y el documental arranca arranca este Jeff Maish contando cómo buscó durante años a
Steve Davis.
A Steve Davis. Y cuando y mandó correos a personas homónimas por donde pudo, y cuando le respondió, dijo como, yo creo que este tipo va a ser un impostor, yo tengo que hacerle una pregunta para saber si estoy hablando con el verdadero Steve Davis.
Una pregunta que solo él sabría responder.
Y le dice, bueno, ¿usted a quién sustituyó? Y el tipo le respondió, Lee Chapman. Dijo,
ahí está.
Ahí está el tipo. Y de ahí sale la historia contada. Ahora sí, terminado ese paréntesis de ese periodista que lo buscó durante años, viene la parte spoileada.
Pelota cruzada al ángulo por parte de Titichev, el gol del siglo. Arquero vencido, salen todos a celebrar. Dios mío.
El tipo que no era futbolista hizo gol.
¡Mi sueño! Hice un gol oficial con mi equipo del alma.
Sin ser futbolista.
Solo porque
estaba metiéndome con un jugador que me cae gordo.
Exacto. Está el tipo así. Y voltea a mirar y en línea. Fuera de lugar. El árbitro Graham anula el partido.
Anula el gol.
Y este man se voltea como que mal. Me estás quitando el sueño de mi vida. Y el árbitro como que le vale 3 y reanuda
partido
con el fuera de lugar.
Y él termina el partido y cuenta incluso que llega al vestuario a compartir con sus ídolos de su equipo el postpartido. Incluso le pregunta a Redknapp si hay posibilidades de contrato. El tipo de ríe Y la historia también tiene un colofón muy bonito. Y es que a Davis lo invitaron a la presentación de la autobiografía de Harry Redknapp, muchos años después. Y Redknapp le entregó una copia del libro, donde cuenta la anécdota también, una copia del libro firmada por él, donde le dice, para Steve Davis, fuiste mejor que Lee Chapman.
Pidió que le regalaran la camiseta y le dijeron que no.
Y le dijeron que no.
Que la tenían que utilizar en el siguiente partido.
Esa es la historia de Steve Davis, el aficionado del West Ham United, que jugó un partido de pretemporada oficial con su equipo solo porque se estaba metiendo a insultar a uno de los jugadores de su equipo del alma.
Ahí está. Una última para irnos.
¿El bonus track?
El bonus track.
A ver.
River Santa Fe 2021.
Esa es insólita.
Esa es difícil.
Esa es insólita, yo lo puedo creer.
Para los que se acuerdan de esa Copa Libertadores del 2021, todavía estábamos en época de COVID y le tocaba jugar a River y a Santa Fe en Buenos Aires.
Buenos Aires. Era fase de grupos,
¿no? Fase de grupos de Libertadores, sí. Y a River Plate lo agarra una epidemia de COVID impresionante.
A los jugadores.
A los jugadores.
Estaba mermado el equipo. No.
Había 20 jugadores inhabilitados para ese partido. Entre esos, los 4 arqueros de River. Entre lesionados y enfermos de COVID, eran 20 jugadores.
Sí, señor.
Y tenían que recibir a Santa Fe, que estaba completo.
Que estaba entero.
Estaba entero, supuestamente. ¿Qué hizo River? Subió a 2 jugadores de las inferiores y puso a tapar a un jugador de campo que estaba lesionado.
Sí.
Y le tocó asumir el arco a Enzo Pérez.
A Enzo Pérez.
Ese partido es famoso precisamente por eso. Porque tenían simplemente los 11 jugadores de campo disponibles. Ni siquiera tenían cambios.
La oportunidad de oro para que Santa Fe hubiera
derrotado a River,
derrotado a River en Argentina. Un resultado de, pues, a pesar de la situación, pues finalmente es ganar en Argentina a un rival histórico.
La historia diría que ganaron y que se llevaron los 3 puntos y que probablemente podrían haber avanzado de ronda en esa Libertadores.
No, yo me senté a ver el partido diciendo, esto va a ser una masacre.
En el minuto 6 ya lo iban ganando 2-0.
2-0.
Goles en el minuto 3 y el 6. El segundo lo hizo Julián Álvarez.
Luego descuenta Santa Fe, ¿no?
Luego descuenta Santa Fe, hace el gol que Kelvin Osorio como en el 73.
Sí.
Tuvieron que esperar 73 minutos después de haber hecho 3-4 cambios.
Para vencer a un arquero que no era arquero.
Para vencer a un arquero que no era arquero.
Y que estaba lesionado.
Eso
es una...
Eso es insólito.
Eso es como bonus track, está con el perdón de nuestros amigos hinchas de Santa Fe. Que son muchos.
Como para cerrar la inauguración del podcast en video.
De nuestro Holyfans en video, primera vez que estamos subiendo a YouTube. Y con la alegría de que nos estamos pasando, cambiando un poquito el plan de...
El formato, exacto.
Veníamos de plataforma solamente de audio. Igual síganos allá, todo el material. Si ustedes vinieron a vernos por primera vez acá, a enterarse de nosotros por primera vez acá en YouTube... nosotros llevamos un año haciendo podcasts en plataformas como Spotify, subimos a iVoox, estamos en Apple Music y hemos contado historias de fútbol y de deporte, no solamente de fútbol. Llevamos rato hablando de los fanáticos del deporte y hablando con fanáticos del deporte. Hemos tenido buenos invitados y esto es una nueva temporada para nosotros, ¿no? Arrancamos una nueva temporada y en la que esperamos también tener a mucha gente visitándonos.
Así es, amigos, porfa, todos los comentarios son bienvenidos, no nos vayan a dar tan duros nuestra primera vez, somos nuevos, por decirlo así, pero sí, chévere que nos cuenten qué vieron, qué les gustó, qué no les gustó, para nosotros empezar a corregir. El set historias? Es nuevo completamente.
Sí, estamos acá improvisando set.
Seguramente vamos a ir mejorando con el tiempo.
Esperamos que sí, claro que sí.
Téngannos paciencia.
Y también que nos cuenten, por ejemplo, qué historias nos faltaron, qué historias les hubieran gustado a ustedes también oír, que de pronto se nos quedaron por fuera y que vamos a hacer para una próxima ocasión, porque historias insólitas hay miles y millones.
¿Y de qué más les gustaría que habláramos? Nuestro podcast es como de hablar de historias, ¿sí o qué? Entonces, para los que recién llegan, para que propongan. Está bueno, nosotros recibimos todo tipo de sugerencias.
Y nos gusta hablar desde la óptica de los fans. Por Exacto. eso somos Holy Fans. Por eso queremos siempre hablar como del deporte, pero no siempre metiéndonos con resultados, posiciones, tácticas, evolución. No, a nosotros nos gusta más contar buenas historias y nos gusta reírnos con buenas historias y traer gente que nos cuente buenas historias hablando de deporte.
Bueno, ya saben, Spotify,
iVoox,
Google Podcast, Apple Podcast, ahora YouTube y en Instagram @HolyFansPodcast.
Ahí está, nos vamos a ver una próxima vez, ya, pero vamos a ver de verdad una próxima vez en Holy Fans, donde los fanáticos del deporte tienen un lugar sagrado. Nos vemos pronto.
Adiós, amigos.